Tertulia de miércoles, pero con variaciones con respecto a la integración de la tertulia de los miércoles. Alejandro Ferreiro de licencia, Adolfo Fito Carcés, que está descansando porque estuvo con nosotros toda la tarde ayer en la transmisión especial del Espectador. Así que de los miércoles sí están con nosotros Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Y Juan Miguel Petit, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Invitados de esta mañana, María Elena Laurnaga, que viene de los viernes. ¿Qué tal, María Elena?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y José Manuel Quijano, alias Pepe, que es contertulio de los martes.
¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno.
El otro Pepe.
El otro. Se juntaron varios Pepe. Llega de la altura, sí, va a ser difícil.
Me acuerdo la gente de la esquina.
Pepe y Irazábal, ¿no? De acá.
Sí, y podemos seguir. Tenemos unos cuantos temas para conversar esta mañana. Lo de ayer da para varias tertulias. Pero por elegir un primer enfoque, la simbología, los símbolos que estuvieron pautando los distintos actos de ayer. Mercader, por ejemplo, puede empezar.
Sí, perfectamente. Digo, lo primero es decir que lo de ayer fue una fiesta, ¿no? Y una fiesta de la democracia. A mí realmente me emocionó ya en las primeras horas cuando el presidente Vázquez salía de su casa a escuchar gritos de viva la democracia o gritos o coros que decían Uruguay, Uruguay. Digo, me pareció muy positivo, en medio además de una manifestación popular, que yo no recuerdo otra de este volumen, de esta magnitud, de este entusiasmo.
Que se fue prolongando a lo largo del día, ¿verdad? Que se mantuvo hasta la noche en Avenida Libertador.
Y destacar también la buena conducta, ¿no? Sin incidentes, el grado de visibilidad, de cortesía, de prudencia de la gente, me parece que fue, de todo punto de vista, una fiesta, ¿no? En cuanto a la simbología, digo, da para hablar, pero digo, tomando en primer lugar las palabras, me resultó bastante impresionante la salida del presidente Vázquez cuando jura en el Parlamento lo que él agrega de su cosecha, ¿no? Y cuando dice que va a trabajar incansablemente por la felicidad. Esta expresión de la felicidad no es casual.
Hubo otro detalle allí, porque recordarán los oyentes que el presidente de la Asamblea General, José Mujica, antes de tomar el juramento, y aquí ya voy a tener que corregirme, aclaró: todos tendemos a decir que en la Asamblea General el presidente y el vicepresidente juran. Y Mujica aclaró, no es un juramento. Es una declaración de compromiso, de lealtad a la Constitución.
Exacto.
No es un juramento, dijo Mujica. Y cuando le toca
a Vázquez, jura.
Él empieza comprometiéndose, pero luego agrega de su cosecha, ahí sí, un juramento.
El juramento. El juramento, digo, él hizo unas palabras bastante impresionantes. Digo, esta expresión de la felicidad tiene larga tradición, pero quizás la más notable es la de Thomas Jefferson en la Declaratoria de la Independencia de Estados Unidos, que redactó siendo muy joven, y donde dice que la finalidad de un Estado, la finalidad de una sociedad, es la búsqueda de la felicidad de sus miembros, ¿no? Esa, la búsqueda de la felicidad es una expresión histórica y que de allí ha sido muchas veces mencionada. Después, en el primer discurso del Parlamento, que lo analizaremos después, me llamó la atención la gravitación de lo internacional, ¿no? Estas expresiones, no injerencia externa, no terrorismo, el Mercosur político. Otro dato, otro símbolo, si se quiere, es que no haya hablado en el Palacio Esteves cuando recibe la banda presidencial. Habla de un presidente Vázquez muy organizado, muy articulado. Quizás él prefiere leer, en estos casos no quiso improvisar. También era difícil hacerle una respuesta allí al presidente saliente, al doctor Valle, que acababa de hacer las afirmaciones de cómo dejaba el país, pero es un dato nuevo, es decir, un presidente que recibe la banda y no habla. Y después, en el discurso de fondo, bueno, fue llamativo porque el contenido del discurso de fondo es quizás lo que se hace habitualmente frente a los legisladores, es decir, lo que se presenta al Parlamento es qué es lo que va a hacer el gobierno. Eso no lo hizo Vázquez en su primer discurso, que fue un discurso filosófico de carácter general. En cambio, él quiso hacer ante el pueblo, comillas, o ante su gente, o ante la gente que estaba allí afuera, quiso hacer lo que es habitualmente el discurso presidencial. De alguna manera, privilegiando al pueblo por encima o más allá de lo que es el poder legislativo, así lo vi yo. Y en cuanto a signos no verbales, en cuanto a signos, bueno, una escenografía impresionante, un cuidado estético como pocas veces se ha visto. Estos equipos importados o traídos de Brasil, que dieron una iluminación increíble al Palacio Legislativo, un despliegue muy grande, la gran preparación de los gestos, el spot, las luces que enfocaban directamente al presidente Vázquez allí en la escalinata, digo, todas estas cosas que no se habían visto nunca en el Uruguay.
La participación de la Orquesta Filarmónica de Montevideo interpretando con el coro primero el himno nacional y después el cenario.
El aleluya de la aldea de Händel.
Fue muy, muy emotivo.
Muy emotivo. Y algunos toques también, quizás con estos toques de modernidad, algunos toques de tradición, el uso de una cachila familiar, marcando allí también que en la izquierda o dentro de su familia también hay una tradición, hay una larga historia de contar. Algunos invitados especiales que denotaban también homenaje a, bueno, a un partido que ha tenido sus figuras del pasado, algunas presencias de alguien muy singulares, la de Mario Benedetti, por ejemplo, que recibió dos abrazos consecutivos. En materia de abrazos, muy significativo cuando entra al Parlamento el fuerte abrazo que le da a Larrañaga. Él lo ve a Larrañaga y enseguida se dirige a él, remarcando quizás esa importancia que van a tener los acuerdos. Y para el final dejo alguna crítica. Si el nuevo logo de la presidencia, digo, me parece realmente malo, digo, este sol que emerge, pero además me pareció, yo diría, inadecuado allí cuando se reúne el Consejo de Ministros. Si ustedes repasan, miran hacia el pasado, las fotografías del Consejo de Ministros y la imagen del presidente, flanqueado por el ministro del Interior, el vicepresidente, el secretario de la presidencia, atrás siempre lucía un fantástico cuadro de Blanes, que es la República de Blanes. Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, nuestro primer gran pintor, fue sustituido por ese logotipo gris, con ese sol emergente, que realmente no me gustó y no hubiera cometido yo nunca la irreverencia de tapar un Blanes para poner un logo que lo que dice es Presidencia de la República. Creo que ese fue, digo, y por anotar una crítica,
Sí, porque en el resto del punteo que manejó Mercader no había objeciones prácticamente.
No, al contrario, diría regocijo, alegría en una fiesta popular de la democracia.
Bueno, fue un recorrido exhaustivo el que hizo Mercader al arrancar la ronda. No sé si ustedes prefieren, por ejemplo, tomar este tema del logo que dio que hablar ayer. ¿Alguien tiene algo para agregar sobre ese punto?
Sí, bueno,
porque ya que estábamos hablando de simbología, vaya si ese fue un símbolo, se inauguró un símbolo. ¿Algo para decir sobre eso?
Yo creo que hay una... Yo creo que en la parte, digamos, a mí también me gustó mucho todo. Resumo, como a las 12 de la noche hablé con un primo mío argentino que estaba casualmente acá y me arrancó el teléfono y me dijo: ¿cómo los envidio? El civismo que tienen ustedes, esto en Argentina terminaba con muertos, incendios en la ciudad, arrasada, en el Parlamento nos hubieran matado a pedrada los legisladores. Fue realmente muy particular todo. Un detalle de lo que decía Mercader, a mí me llamó la atención la afectividad con la que se saludaban Vázquez y todos sus contrincantes, salvo alguna excepción y tal, pero había una afectividad importante, creo que inclusive hasta sus enemigos más fuertes le deseaban suerte realmente, habrá uno que sería más o menos artificial, pero en general creo que había un sentimiento de desearle suerte que no había sido el contrario.
Hubo gestos en ese sentido que se escaparon del protocolo y que creo que hay que anotarlos en la cuenta. Cuando Vázquez y Nin bajan hasta la puerta del Palacio Esteves para despedir al doctor Valle y a Hierro López, no solamente los saludan a ellos, sino que Vázquez se queda en la puerta y va dándole la mano uno por uno a todos los ministros del gobierno Valle, que también estaban ahí.
Gesto inusual, ¿eh? Un gesto inusual.
Está previsto en el protocolo, ¿no? Y no hay muchos antecedentes, porque yo no recuerdo antecedentes. Lo saludó uno por uno y en algunos casos de manera incluso muy afectuosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, ese tema de los saludos no fue menor ayer, ¿no?
Ahora, yendo a lo que tú decías del logotipo, yo creo que sí, a mí entre las cosas que no me gustaron, que se me haría, por un lado, eso, no me parece... Creo que hay una decisión de mostrar como algo fundacional, un logotipo nuevo, una cantidad de cosas nuevas, pero creo que a veces se pasaron de rosca en algunas cosas. Creo que la puesta en escena es un poco excesiva. Yo creo que si lo hubiera hecho otro partido, el propio Frente Amplio diría, bueno, se está malgastando la plata, trajeron un equipo de Brasil, etcétera, etcétera. Creo que eso fue un poco excesivo, inclusive el aleluya me pareció ya una jugada de más, pero creo que sí, creo que el logotipo, tampoco me parece feliz largarlo en este momento, forma parte de una apuesta muy fuerte de arrancar el partido pisando fuerte, ¿no?
Vamos a otras consideraciones. María Elena.
En relación a los, no sé si son símbolos o gestos, yo creo que hay la primera cosa, la magnitud de los silencios, ¿no? Lo que no se dijo es casi tan o más importante que lo que sí se dijo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la referencia a algunos problemas de bueno, lo recogen todos los diarios, la no mención a su vínculo con Estados Unidos o al ALCA, el no rebajar un discurso ni adelantar eventuales controversias en ese contexto y simplemente silenciar algunas cosas.
Un fuerte abrazo al embajador de Estados Unidos.
Sí, un fuerte abrazo y un detenimiento particular también con la responsable de trabajo, ¿no? Con la secretaria de trabajo de Estados Unidos allí. Pero no entró, no ahondó ninguna diferencia los discursos, sino que los silencios en realidad construyeron más. Una segunda cosa que quería señalar es el clima, el gesto de la gente, ¿no? El clima de felicidad y alegría. La apelación a la felicidad comparto con Mercader. A mí me parece que hay algo fundacional, si vos querés, en el acto que intentó manifestarse en ese logo, ¿no? Y lo fundacional es el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría, ¿no? Este país, nosotros tenemos un temperamento aparentemente reproducido y multiplicado por la cultura que nosotros mismos acá contribuye a construir de bajón. Estamos siempre mediando, le tenemos miedo a la alegría, al color, a la sofisticación.
El logo es gris, ¿no?
Sí, pero yo miraba la iluminación del palacio, ¿no? La iluminación acompañaba un poco eso. Para mí, la alegría de Händel, tal vez el 31 de octubre acá, fue lo que más me hizo emocionar, porque fue una convocatoria a un trabajo que va a ser muy duro y bastante sufrido, la gente sabe eso, pero una convocatoria de la alegría. El tercer símbolo que quería mencionar es el desfile militar, la composición del desfile militar. A mí me llamó la atención, no entendía bien por qué, porque no conozco de estas cosas, y estuve averiguando algo. Lo que me comentaron es que había habido una decisión del gobierno entrante de que desfilaran las escuelas en particular. Y después, bueno, el batallón, las escuelas militares, las tres escuelas, de las tres formas.
Alumnos de las escuelas militares. Por eso,
parece que no es siempre así, también hay otras.
Más las unidades de las Fuerzas Armadas que tienen connotaciones históricas.
Ahí está, que están vinculadas en particular legislativo a la presidencia de la República. Entonces,
también de Florida.
Claro, yo creo que ahí también hubo un gesto muy fuerte, no contra, o sea, de reivindicar lo nuevo, lo sano, lo que están haciendo también en las Fuerzas Armadas como un componente sustancial del poder político, ¿no?
Sí, sí. Este es un punto con el cual se ha hablado poco hasta ahora, pero que no resultó menor en los actos de...
Y tal vez el último símbolo que quería...
Perdón, también trajo como consecuencia que el desfile fue más breve de lo que tradicionalmente es. No incluyó el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea.
Fue muy austero.
Y eso también puede tener sus ventajas. Puede vérselo como una ventaja desde el punto de vista presupuestal. Recuerden que permanentemente se escucha desde la propia Fuerza Aérea la denuncia, entre comillas, la denuncia cautelosa de que hay tan poco dinero para Fuerzas Armadas que no da para que los pilotos tengan las horas de entrenamiento que tienen que tener, ¿no? Ayer no se gastó entonces en un acto simplemente protocolar.
Miren, el último detalle que se coló, esos carritos que se colaron.
¿Dijeron símbolo también los carritos?
No era. Terminó siéndolo, porque los símbolos no son todos planificados. Ese fue...
No, perdón. La emisión en televisión mostró varias veces antes del desfile a esos carritos.
Sí, no sé cuántos jinetes
acá estaban previstos. Porque
no estaban anunciados.
Yo me quedé sorprendido.
Había varios jinetes a caballo y los carritos yo los vi antes del final. O sea que estaban allí preparados para salir, ¿no? En fin, el símbolo queda en manos de la audiencia.
Intervención, ¿no? Pero a mí me parece que fue algo que conmovió a los televidentes que estábamos viendo, porque decíamos, primero, ¿cómo se pueden colar por tema de seguridad? Y segundo,
bueno, no eran colados.
Dio la sensación de que estaban colados porque, uno, no figuraban por lo menos en la información previa, y dos, pasaron muy velozmente, como que se estaban aprovechando de un descuido para hacer su pasaje. Pero no se colaron. Pepe.
Bueno, yo le digo, para mí la jornada de ayer fue mucho más de lo que hubiera esperado. Yo tenía la idea de que íbamos a tener una jornada bien correcta, discretamente correcta, como corresponde a una transmisión de Mano de Uruguay, y yo lo viví como algo mucho más que eso. En primer lugar, lo viví en su conjunto como un acto de primera calidad. Que no es poco, uno suele ser crítico con las cosas que hacemos en el Uruguay, y si, bueno, y a veces miro las cosas y digo, bueno, tiene componente provinciano. Bueno, ayer vi un acto de primera calidad de punta a punta, es decir, donde las cosas estaban planificadas, organizadas, bien hechas, donde las cosas que se decían, por lo menos a mí me gustaban las cosas que se decían, era la que esperaba que se dijeran.
donde las representaciones que había de otras partes del mundo cumplían sus roles adecuadamente, que eso también es un tema importante, porque si te toca un desatinado, bueno, cumplieron adecuadamente sus roles, en donde los discursos de Vázquez, sin perjuicio que después podamos analizar un poco contenido, pero los discursos de Vázquez ambos me parecieron globalmente buenos discursos, y en donde por fin terminamos en un acto final, un acto artístico también de primera calidad. Sí, espléndido, vi lo que los franceses llaman Sony Luniero en México, Luz y Sonido, lo vi en el Uruguay con el Palacio Legislativo y me pareció espléndido. Bueno, entonces me quedé encantado. Entonces, esa es la primera reacción que quiero transmitir, porque a mí me gusta poder decir, en mi país veo cosas que cuando las veo en el extranjero me encanta. Digo, qué lástima que no las tengamos en Uruguay. Pues las tenemos en el Uruguay, las podemos tener en el Uruguay. Símbolos, yo diría que el que me parece más, el que me llamó más la atención, sin perjuicio de los otros que de repente yo no había notado demasiado que se señalaron en la mesa, el que me llamó más la atención es el carácter cívico de la jornada y el tipo de desfile militar que no tenía, me parece a mí, nada que ver con los desfiles militares previos o los que uno hubiera esperado en otras circunstancias y en otros momentos. Era, me atrevería a decir, el desfile militar que yo conocí siendo niño. Sí, desfilaban, tenían su banda, era una cosa absolutamente de sujeción del poder militar al poder civil, por lo menos como símbolo, que es un símbolo de enorme poder en el Uruguay. No digo que esto se inicie en el día de ayer, creo que esto tiene una historia que viene desde el momento que salimos de la dictadura, pero tenía cantidad de huecos y de duras, y creo que lo que hemos logrado es ir afirmando ese predominio del poder civil y esa sujeción del poder militar al poder civil.
Y hubo, perdón, este mensaje que llega de Gabriel de Panto, dice, es la primera vez que disfruto de un desfile militar. Y este es un punto, ¿no?, que me viene a consideración a partir de lo que decía recién Pepe. ¿Habrá sellado ayer, este primero de marzo, la relación entre la izquierda y las Fuerzas Armadas? Porque ya sabemos que venimos de una relación muy dura de las Fuerzas Armadas hacia la izquierda, o de sectores de las Fuerzas Armadas hacia la izquierda. Pero claro, la consecuencia ha sido que en todos estos años, desde que retornamos a la democracia, la izquierda, el ciudadano de izquierda, o buena parte de los ciudadanos de izquierda, tiene hacia las Fuerzas Armadas también un rechazo, una distancia, un recelo, una bronca contenida. Y por ejemplo, eso implica que mucha de la gente de izquierda, a la hora de un desfile militar, se siente completamente ajeno, se siente distante o directamente discrepa, no concibe participar o emocionarse, vibrar con un desfile militar. La población de izquierda, los votantes de Frente Amplio, a partir de ayer, podrán disfrutar de un desfile militar.
Hubo aplausos.
Gabriel de Pando.
Hubo aplausos, digo, a mí me gustó mucho, digo, lo que señalaba Quijano aquí, la actitud de la gente, digo, hubo aplausos, hubo respeto, digo, no hubo, yo no noté ningún gesto, ningún grito, nada discordio, ¿no? eso es muy positivo. En cuanto a la relación de futuro, va a depender mucho, y creo que es el tema posterior, de cómo se procese todo este tema de los entierros. No sé por qué esa palabra enterramiento, ¿no?
Que nos no, claro, bien, queda la pregunta.
Entierro, ¿no? Es un proceso, yo creo que hay...
La izquierda podrá sentir a las Fuerzas Armadas como sus Fuerzas Armadas.
Bueno, eso hay que marchar, ¿no? El país en su conjunto tiene que sentirlas, si son parte de ese país. ¿Cómo no lo vamos a sentir? Tenemos que sentirlo, y si no lo sentimos tenemos que ir en esa dirección. Los países se construyen sobre la base de cohesiones, no sobre la base de estar a tiros.
No.
Sí, pero hay
los
factores...
objetivos estamos completamente de acuerdo. Estoy hablando de cuál es la realidad.
Sí, pero ¿sabes qué? Mira, yo soy hija de un blanco radical, profundo, mi padre.
Los blancos son todos radicales.
Era un blanco fanático. Y por eso era antimilitar. Entonces yo creo que hay una cultura emocional. Estoy hablando de lo emocional, no de lo racional. Por lo menos en mi familia hubo históricamente una cultura anti-ejército, más que anti-militar, anti-ejército porque se asociaba el ejército con la con el Partido Colorado,
claro,
y con la Constitución...
La Guerra Civil.
Claro, con la Guerra Civil y con la Constitución del Estado-Nación desde el monopolio,
el ejército de línea era el enemigo.
Exacto, entonces un blanco como Hueso de Bagual, como era mi padre, obviamente... Le hubiera costado contestar esa pregunta que vos decís. Me parece que no es solo para la izquierda. Hay factores culturales que llevan un tiempo largo. Pero lo que pase este año, las medidas que anunció anoche el doctor Vázquez en relación al tema este de los derechos humanos, que es respetar la ley, pero avanzar lo que se pueda dentro de la ley, me parece que eso sí puede llegar a terminar de reconciliar. No terminó el 15 de febrero ni ayer el proceso.
¿No? Depende de cómo se procese, ¿no?
Este tema de la izquierda también, porque creo que la izquierda también tiene alguna materia pendiente ahí con respecto al... Porque la izquierda se ha visto muy se ve todavía muy seducida cuando ve fuerzas armadas progresistas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Chávez, que fue ayer una figura emergente muy popular en toda la gente. Yo creo que desde el peruanismo, pasando por Chávez, incluso por el propio Fidel Castro, creo que ahí hay un tema que...
Hay diferencias, porque Chávez, al fin y al cabo, ganó su elección. No era el caso de los militares peruanos, por ejemplo.
Fue un golpista en su momento.
La ganó dos veces, ¿no?
Sin duda, fue, sí, pero fue...
Pero la ganó dos veces.
Un militar golpista, sin duda, pero se presentó, ganó... Creo que no es igual a los otros dos ejemplos que mencionaste, en donde, bueno, en el caso de Castro hay una apuesta que hizo una democracia, y en el caso de los peruanistas era simplemente un golpe militar progresista. Creo que lo que tú decís va más para los otros dos ejemplos, ¿no? ¿Me parece?
Sí, yo creo que es un poco más en general. Creo que tampoco Chávez es... el fenómeno de Chávez es un complejo que arranca con la implosión por corrupción y por insensibilidad social de los partidos políticos. O sea que no es un fenómeno que hay que verlo con calma, ¿no? Con, no condenarlo así nomás. Y como ustedes bien dicen, ganó sus elecciones. Tampoco es una democracia liberal, etcétera. Me parece que tampoco...
La prensa tiene muchos problemas hoy en Venezuela.
Sí, demasiado en eso. Creo que hay un proceso de cicatrización que se va dando con idas y venidas, con momentos confusos a veces, con la Comisión para la Paz, con cosas que van para adelante y van para atrás. Obviamente, un desfile militar en el año 85... Dentro de los militares, en vez de la vuelta de la paz, se hubieran terminado metiendo dentro de la casa de gobierno. O sea que obviamente los climas van cambiando.
Son 20 años.
Se
pueden hacer cosas que antes era mucho más difícil. Eso sin ninguna duda. No es para echarle culpa a lo que no se hizo. Bueno, digo, ahora se pueden hacer de repente más cosas que en el pasado.
Sí,
sin duda.
Las 10 y un minuto.
En perspectiva.
Desde 1985.
Un par de mensajes de los muchos que han llegado de los oyentes. Por ejemplo, Álvaro dice, como diseñador me encantó que un gobierno se preocupara de modernizar la imagen de nuestro Estado. Lo mismo con el atril. El atril era moderno, más europeo que estadounidense. Hasta ahora ha sido lamentable el manejo de los símbolos y la infraestructura. Me fascinó no ver el típico atril mal terminado de aspecto neoclásico, o lo que la mayoría de los gobiernos alineados hacen imitando el modelo de los atriles de la Casa Blanca, que no estuviera eso. Sobre el logo, dice Álvaro, retoma la imagen republicana del Uruguay, porque el sol no es del artiguismo frentista, el sol es del Uruguay Estado Tapón, agrega. Me congratulo con el planteo de una imagen que se separa del modelo de la Casa Blanca al remitir a un símbolo y no a un edificio. Y después este otro, que es de Marta, que señala, por primera vez en mi vida me siento orgullosa de la demostración que se hizo ante el mundo de lo que significa ser uruguayo. Era el pueblo el soberano, no se hacía hincapié en las personas, sino en el ser social. Un gobierno que no tiene anclaje en lo social está destinado a no ser un buen gobierno. Creo que el cambio comenzó en estas ceremonias, todos los gastos, entre comillas, fueron beneficiosos, la imagen que enviamos al mundo es la de un país de pie esperanzado y consciente de su realidad.